Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
7 años después, el Congreso de los Diputados acoge este martes un nuevo debate sobre el Estado de la Nación. Está previsto que comience a las 12 del mediodía y que se reanude a las 4 de la tarde. Será con las intervenciones de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación y las réplicas del presidente del Gobierno, un Pedro Sánchez, que ya afronta esta cita como una nueva oportunidad para vender las bondades de su Gobierno. Ricardo Rodríguez.
El debate sobre el Estado de la Nación vuelve al Congreso tras 7 años consecutivos de ausencia. Pedro Sánchez subirá a la tribuna de oradores este martes al mediodía en el intento de levantar el vuelo y combatir la idea del cambio de ciclo. Para ello, el presidente emprenderá el ensayo de un rearme ideológico reconocible para la izquierda con el anuncio de más medidas económicas y hacerlo además con la mirada en el próximo curso. Suya es la pretensión de contraponer su modelo para combatir la crisis al del PP, incluyendo ahí la existencia de poderes incómodos ante el gabinete de coalición. El formato de este tipo de debates favorece a los presidentes de turno, que carecen del límite de tiempo para explayarse, y en esta ocasión además Sánchez tendrá a Alberto Núñez Feijóo de espectador.
Más cosas. La Agencia Europea del Medicamento recomienda empezar a vacunar ya con la cuarta dosis a los mayores de 60 años ante el aumento de casos. Las nuevas variantes se transmiten más rápido y escapan más de la inmunidad. Rafael Toledo es inmunoparasitólogo de la Universidad de Valencia.
En principio no debe alargarse mucho la ola, ya empezan Madrid, Cataluña y el resto de comunidades vendrán después, que puede mantenerse un poco las hospitalizaciones. El incremento de hospitalizaciones puede, pero en principio tiene que empezar a bajar dentro de poco.
Tiene otras peculiaridades como el tiempo entre infecciones, que también se ha reducido. Eso sí, la gravedad de los contagios sigue siendo similar, ya que la mayoría de los casos son leves.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ahora es el calor, pero entre enero y marzo los españoles hemos sido los europeos que más hemos pagado por el precio de la luz, según los datos de la Comisión Europea. Esto se debe a que el 80% de los hogares españoles están sujetos al mercado regulado y solo el 20% al mercado libre. Lo ha explicado en COPE nuestro economista de cabecera, Fernando Trías de Bes.
Hemos sido el país al cual más rápidamente le ha llegado a los hogares la subida de la luz. Es decir, la subida de la luz no ha llegado a Bélgica, claro que ha llegado. Ya. No ha llegado a Alemania, claro que ha llegado. Lo que pasa es que no ha llegado a la misma velocidad a los hogares, porque porcentaje de población que están en mercados libres es la inmensa mayoría, es al revés que España.
Pero el precio de la luz no es el único que está por las nubes. La inflación es generalizada, pero hay algunos productos que han subido especialmente. Por ejemplo, las sandías y los melones, tan típicos de esta época. Las lluvias de esta primavera en zonas de cultivo de estas frutas, como Almería o Murcia, explican su escasez. Francisco, por ejemplo, espera tener una producción de unos 2,5 millones de kilos, cuando en los buenos momentos se ha acercado a los 4. En sus 100 hectáreas de terreno, lo que antes le costaba 8.000 euros, ahora le cuesta 12.000.
O sobre un 25% más los costes. En general, con todo lo que ha subido, todo, abono, pesticidas, el agua, el carburante, el cartón, todo.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora, nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio, gracias por llegar hasta aquí tras la noche de Beatriz Pérez Otín, esta noche con Carlos. Y la verdad que cuántas cosas que contarte, ¿no? Después de un fin de semana súper especial, ya en un 12 de julio de 2022, sacrificando nuestra vida en esta ola de calor, sacrificando nuestra vida y agradeciendo nuestra vida, ¿no? Porque si estás al otro lado de la radio, eso, porque estás trabajando o porque estás buscando trabajo o simplemente porque te levantas a escuchar la radio y hacer un programa de radio como este que se llama Poniendo las Calles, que tiene una tarea, que tiene una misión, que es no dejar que España deje de producir en cualquiera de sus minutos, en cualquiera de la jornada de 24 horas. Mi abrazo a la gente que está pasando por un mal momento, la gente que se ha quedado en el paro, la gente que está luchando contra alguna enfermedad. Y aquí somos un equipo positivo que en estas dos horas de radio no tocamos la política. Muchas veces es verdad que nos mordemos la lengua porque vemos, sentimos, escuchamos tantas cosas que nos duelen. Fíjate, hoy un día muy emocionante para acordarnos una vez más de Miguel Ángel Blanco, y estamos viendo y escuchando lo que está pasando en torno a nuestro gobierno. Pero tenemos el compromiso de no tocar la política, nos tenemos que morder la lengua y tenemos que dejar las vísceras a un lado para seguir siendo lo que somos, los ponedores de calles, los que nos alejamos de la política, porque para nosotros una gran portada son las historias humanas, las historias que nos demuestran que a pesar de las cosas que pasan, de lo que uno sufre, pues también ocurren cosas bastante positivas. Y yo creo que es además muy agradable, ¿no?, que podamos empezar la madrugada con historias que nos llenan de alegría y que nos motivan para comenzar el día pues conociendo algo bueno que ha pasado en cualquier parte del mundo. Hoy, por ejemplo, los protagonistas de esta calle positiva son los vecinos de Linda Taylor, una anciana de 70 años que desde que llegó a vivir a su barrio hace 20, pues supo ganarse el afecto de toda su comunidad, hasta el punto que ellos han sido capaces de hacer hasta lo imposible para ayudarla en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tengo que contarte, ponedor, que esta estadounidense, por diferentes motivos económicos y por su falta de ingresos, a consecuencia, lógicamente, de la pandemia, pues decidió vender su casa en la que vivía en Minneapolis. Sin embargo, con el dinero que recibió, pues pudo pactar con el nuevo dueño de su casa un contrato de alquiler, por lo cual ella ahora alquilaba la casa que en algún momento fue suya. Bueno, pues esta anciana supo ganarse el cariño de su comunidad por ayudar a las personas sin techo que acudían al comedor benéfico de su barrio. Eso hizo que fuera conocida por sus vecinos como la señora de la sopa, precisamente por los alimentos que preparaba para colaborar con la gente sin techo. Este tipo de gestos pues hacía que esta señora, que vivía sola en su casa, pudiera contar con una familia tan grande como toda su comunidad.
We have a lot of good people in this neighborhood, and she's one of the brighter stars in it.
Como te estoy diciendo, los protagonistas de esta calle positiva son los vecinos de Linda, así como acabas de escuchar, pues que se expresan sus vecinos sobre ella, diciendo que es una de las personas más buenas que viven en esa comunidad. Bueno, pues resulta que Linda recibió una notificación de desalojo por parte del dueño de la casa, porque quería terminar el alquiler a no ser que la anciana comprara la casa, porque el nuevo dueño quería vender la propiedad. Claro, es que el precio eran unos $300,000, dinero que Linda no tenía en sus ahorros y que tampoco podía conseguir porque dejó de tener ingresos durante la pandemia. Claro, al ver la situación en la que se encontraba la señora de la sopa, pues los vecinos decidieron hacer todo lo posible para ayudarla. Y así es como, por medio de obras benéficas, pudieron recaudar $280,000 entre 400 personas, dinero que logró cubrir casi la totalidad de la suma que necesitaba para comprar de nuevo su casa. Así que gracias a esa ayuda, Linda sigue viviendo en su barrio, en Powhatan Park, y seguramente seguirá ayudando a los que más lo necesitan, como lo ha hecho desde hace más de 20 años. Yo creo que historias como las de Linda y sus vecinos nos llenan de esperanza y nos hacen ver que gente buena hay en todos los mundos de vecinas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este martes 12 de julio de 2022, con un calor sofocante en la mayoría de nuestros puntos en nuestra geografía, donde dentro de poco vamos a ir conectando con alguno de ellos. Mira, hoy, entre otras cosas, te vamos a contar la historia de Carlota Valenzuela. La joven peregrina que decidió mudarse a Jerusalén, a la antigua usanza, lo hizo a pie. Es un viaje que le está dejando muchas experiencias y aprendizajes también, que está dispuesta a compartir con nosotros, con los ponedores de calles. Guillermo, muy buenos días.
¿Qué ¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos encima de la mesa?
Tenemos la fortuna de contar con Irene Santa, de eltiempo.es, y vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a hablar del tema del que todo el mundo habla, la ola de calor. Ha llegado para quedarse, Irene nos aclarará las dudas.
Será aquí en directo en Poniendo las Calles. Me gusta a esta hora reconocer y recordar a esos ponedores que entraron en directo en el programa, que marcaron el 900-50-60-06, que suenan francamente bien y que nos cuentan en directo lo que hacen mientras este programa de radio está en el aire.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, pero muchas gracias. Y yo de tenerte en nuestra comunidad de ponedores, Benito, ¿a qué te dedicas?
A la agricultura, al olivar.
Madre mía, la agricultura es el principio de todo.
Vamos, yo sé que ahora con esto de la pandemia se están dando un poco cuenta de lo que es la agricultura.
Ajá.
Y el transporte y las cosas más esenciales.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Ahora mismo por dónde estás, hermano?
Pues mira, me acabo de salir ahora mismo en Marmolejo.
Marmolejo, qué sitio tan bonito, ¿verdad?
Precioso, sí, señor.
Y qué pareado tan bonito, ¿eh?
¿Pareado?
Sí. ¿Tú no te sabes el pareado de Marmolejo?
Yo no.
La del GPS que la tienes ahí contigo, ¿no?
El GPS está aquí siempre conmigo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
Fabricando válvulas de gas en Alicante, en una empresa.
Eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque el gas es peligroso.
Sí, correcto, con mucho cuidado. Las soldamos, las probamos en una bañera en agua, porque son válvulas para agua y para gas. Bajo tierra y va para los campos y para las ciudades.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando Ponferrada. Y andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
Oye, ¿y el camioncillo ese pequeño que llevas tiene claxón?
Sí, pero bueno, tiene un claxón muerto de un coche, mira.
Ay, qué...
Poniendo las Calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y que en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Es lo mismo que te pido en el día de hoy. ¿Qué estás haciendo en un martes 12 de julio? ¿Cómo estás aportando para que tengamos las calles puestas a partir de las 6 de la mañana? Llámame, entra en directo, porque el diploma podría llevar tu nombre. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay que hablar de calor. Quiero saber qué remedios tienes, qué ideas tienes para refrigerarte. Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. 4:14, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias, en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Luis Manuel Madiedo, un abrazo bien fuerte. Ya te vas de vacaciones en unas horas a Cantabria, no está mal, ¿eh? Desde Asturias a Cantabria, no está nada mal. Un abrazo, Luisma, y gracias por estar con nosotros. También Miguel Jiménez está escuchándonos, Pepe Vares, Antonia Juan, Roberto Cabero, Olivia Sánchez Rodríguez. Claro, hacemos un recuento diario de la gente que está con nosotros. Este es el programa de las personas, con nombre y apellidos. Por eso, si te da por seguirnos hoy en facebook.com/poniendolascalles, serás mencionado. Tenemos una cifra súper bonita en el día de hoy, pero hay que seguir avanzando. A mí me gustaría que antes del día 22 de julio, que es cuando me marcho de vacaciones, pues alcanzásemos los 79.000 seguidores. Para eso necesitamos 144 ponedores nuevos. Pero tenemos hasta el día 22 de julio. Si hoy empujamos un poquito los ponedores, que ahora mismo, martes 12 de julio, estamos a la escucha, pues igual podemos conseguir una decena de ponedores nuevos. Pues venga, si somos ahora mismo 78.856, con un poquito que empujemos, lo mismo, crecemos hasta los 78.866, 10, 12 ponedores más. Dale a seguirnos, dale a me gusta, porque tu nombre me aparecerá en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Estamos hablando de trucos para refrigerarnos. Los ponedores que están diciendo, Guillermo, hay gente que tiene buenas ideas, ¿eh?
Muy buenas ideas, Pulpo, y muchísimos mensajes los que hemos recibido en nuestra cuenta de Facebook, Facebook.com/poniendolascalles. Ya son más de 400 reacciones de me gusta, me encanta, me importa, y ya tenemos casi 400 comentarios. Como el comentario de Teresa de Madrid, que dice, y ella evoca un recuerdo de su infancia, dice: bien. Ay, cómo recuerdo el primer coche que compramos, un Renault 11, sin aire acondicionado, sin dirección asistida, uf, sin radio, sin cinturones de seguridad en los asientos traseros. Ahora tenemos unos coches con todas las comodidades y garantías para disfrutar de nuestros viajes durante vacaciones.
Genial. Sí. Bueno, es un buen método también. El aire acondicionado, cuando ha llegado a los coches, fue una fortuna. Yo recuerdo ser pequeño y en el coche que teníamos en casa, pues en los 70, finales de los 70, yo recuerdo que no tenía aire acondicionado porque viajábamos con las ventanillas bajadas.
El padre de un amigo en Colombia me contaba que cuando él era joven tenía un coche que tampoco tenía aire acondicionado y en el pueblo en el que vivía hacía mucho calor.
Sí.
Entonces, él andaba en el coche con las ventanas arriba. Ajá. Para que la gente del pueblo creyera,
pensara que tenía aire acondicionado
mientras él se moría de calor adentro.
Y llegaría a sudar y todo, ¿eh?
Seguro, claro que sí.
Qué grande, por favor. Muy bien, bien. Más mensajes.
Tenemos el mensaje de Juan Jaramillo Blasco, que te recomienda agua de cebada, granizado de limón, horchata, ducha con agua al gusto, ventilador con aspas de gran diámetro, etcétera.
Bien, muy bien.
También nos escribe Paqui Martínez Tapetado: agua fresca es lo mejor, y un buen bocata de jamón de la zona. Buen viaje, porque tú dijiste que estabas en monasterio.
Sí, claro, ayer me hice, yo ayer partí desde Rota, desde Cádiz, abajo del todo, casi en la punta, ¿no? Y,
sí,
y fue un viaje de muchísimo calor. O sea, registré temperaturas en el coche de hasta 43 grados y medio, pasando por diferentes puntos de Extremadura. Pasando de Huelva a Extremadura, por la zona de Monasterio, un calor increíble. Y claro, había que pedir ideas, ¿qué puedo hacer para refrescarme? Porque claro, a mí no me gusta nada el aire acondicionado, porque me deja la garganta muy seca. Y la verdad que hay unas ideas estupendas por parte de los oyentes, ¿eh?
Muchos ponedores enviándote también, escribiéndote que pares por jamón de Monasterio.
Sí, claro, y es que lo hice. Qué rico. Y he traído una cosa que luego nos vamos a comer. Esto, ayer entré en el mercado de Rota,
sí.
Eran las 12:15 de la mañana y los acababan de hacer. Me he traído así un cucurucho, así como
aquí
lo estás viendo, que ya huele muy bien en cuanto le he quitado el plástico. Y nos lo vamos a comer dentro de un rato aquí en el estudio y activaremos la cámara para que nos vean cómo nos vamos a poner.
No me digas más, Pulpo. Tenemos el mensaje también de Merche Melero, quien te recomienda una cervecita bien fría, acompañado pues de un buen bocata de jamón con aceite de oliva y tomate restregado.
Qué bien. Yo a Merche le mando un beso muy fuerte. Es una de las ponedoras desde el comienzo de este programa de radio, allá por 2015. Y aquí está Merche, te mando un beso muy fuerte.
Desde el día uno. Y nos escribe Antonia Juan: supongo que el coche llevará aire acondicionado, agua fresca con limón, hay que hidratarse mucho, Pulpo, y espero que no te fundas, ya que a las 4 quiero oír tu voz.
Bueno, pues aquí está la voz, o lo que queda de ella, por lo menos hasta que se caliente, porque ha sido un fin de semana muy especial, donde nos hemos juntado un montón de gente que trabajamos en la radio en torno al cumpleaños de Carlos Herrera y grandes celebraciones de una buena temporada de radio. Ha sido un fin de semana maravilloso, donde, bueno, pues hemos celebrado cosas increíbles y donde no dejamos de agradecer la compañía de tantos oyentes, de tantos ponedores, de tantos fósforos, que en torno a estos dos programas de radio, Herrera en Cope y Poniendo las Calles, pues hemos conseguido unos datos de audiencia impresionantes, pero que lo que tenemos que hacer es seguir luchando y seguir acompañando a la gente. Esta es nuestra misión. Son las 4:19, 3:19 de la mañana en las Islas Canarias. Te demuestro que no estamos solos, que son horas complicadas, desde luego que lo son, pero que con mucha alegría y con mucha esperanza vamos avanzando en esta jornada de radio para llegar hasta las 6, y a esa hora comienza Herrera en la cadena COPE. 78.877 ponedores, es decir, que ya en esta primera hora podríamos alcanzar los 78.900 seguidores. Empujaremos un poquito más y después de este reportaje voy a empezar a nombrar a todas las personas que le acabáis de dar a seguirnos a nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. Bueno, yo te lanzo una pregunta. Yo no sé si alguna vez has tenido el sueño de hacerte miles y miles de kilómetros andando hasta llegar a un lugar en el que desearías vivir. O ya ni siquiera eso, sino simplemente planteártelo como reto personal. Es que es una de las cosas que es muy fácil decir, pero es bastante más complicado de hacer. Y es que hay que reunir las ganas y también la fuerza de voluntad necesaria para lanzarse a la aventura y saber que una vez empieces a caminar, ya no hay marcha atrás. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles te traigo la historia de una valiente que se ha atrevido a hacerlo y se encuentra en plena travesía. Su nombre es Carlota Valenzuela. Es una chica granadina de 29 años que estudió Derecho y Ciencias Políticas y que a principios de este año, un 2 de enero, como cualquier otro día, pues no se lo pensó dos veces. Cogió su mochila y empezó a andar hacia Jerusalén. Seguro que hubiese sido mucho más fácil y cómoda para ella haberse ido en avión, en barco o incluso en coche, pero Carlota ha decidido hacer el camino a Jerusalén de la misma forma que lo hacían los antiguos peregrinos, a pie.
Cada día es completamente diferente al anterior, porque como cada ruta también es diferente, si, por ejemplo, ¿de qué depende? De, sobre todo, dos factores, el desnivel y los árboles que haya, o sea, cuánta sombra tenga. Si tengo mucha sombra y no tengo mucho desnivel, voy súper tranquila, porque me da igual que me den las 3 o las 4 de la tarde. Pero si veo que es una ruta dura y que además no voy a tener mucha sombra, intento, pues, salir muy temprano y estar llegando no más tarde de la 1.
Es que imagínate la cantidad de paisajes y ambientes diferentes con los que se está encontrando Carlota. También está pudiendo conocer a un montón de gente nueva en cada parada que hace, pero claro, aunque suena muy bonito decirlo, todo esto lleva un esfuerzo detrás impresionante. ¿Sabes a qué hora se tiene que levantar Carlota todos los días para cumplir la a rajatabla con su planning? Bueno, pues a las 6 de la mañana. Es un horario sencillo para ella, que para nosotros que somos ponedores, ella de momento no lo es, pero para ella sí que es un sacrificio levantarse a las 6 de la mañana. Justo cuando nosotros terminemos de poner las calles, ella empieza su jornada de peregrinación. Y lo hace para, bueno, no salir más tarde de las 6:30 del alojamiento en el que se encuentre. Ahora bien, el despertador y ella no es que sean muy amigos.
Sigo andando de media unos 20 kilómetros al día. Las últimas dos semanas estoy intentando hacer un poco menos. También depende de lo que separe cada pueblo del siguiente. No puedo elegir acortar mucho la ruta yo. Y lo que hago todos los días es una lucha contra el despertador. No me queda otra porque si no me muero de calor.
Ya lo has escuchado, Carlota se patea hasta 20 kilómetros al día. Al que le parezca que no es para tanto, yo le invito a que lo intente y que eche cuentas de cuánto tiempo le lleva. Lo de levantarse tan temprano también es por no achicharrarse de calor. Y es que imagínate salir a andar a mediodía con la ola de calor que estamos viviendo en esta semana en nuestro país. Seguro que a la media hora ya te entran ganas de volver a casa. Pero claro, Carlota es una chica muy organizada y de momento no ha tenido ninguna complicación seria por el camino. Claro que lo de los 20 kilómetros al día y andar entre 4 y 5 horas diarias son números que no son para nada fijos. A veces pueden ser más y a veces pueden ser menos. De hecho, ahora Carlota está intentando tomárselo con más tranquilidad, pero sin olvidarse de la distancia que separa un pueblo del siguiente. Claro, es que esas son sus principales referencias y tiene un truco muy bueno para que no se produzca ningún fallo.
Yo lo que hago es que intento seguir caminos de peregrinación que ya están hechos, porque esto me permite que haya más cierta infraestructura para peregrinos. O sea, si no encuentro ninguna familia que me pueda acoger, normalmente hay algún tipo de refugio, albergue o derivado para los peregrinos. Y ahora, por ejemplo, estoy recorriendo una ruta que es el Camino de San Antonio, que une Roma con Padua.
Y por esto mismo Carlota no ha emprendido ninguna nueva ruta, ya que es consciente de que es mejor seguir las que ya están instauradas. Una jugada muy inteligente que le permite no complicarse la vida e ir cumpliendo sus objetivos marcados día a día. De esta forma, una vez que llega a un pueblo, es más sencillo encontrar un lugar donde pasar la noche, pero a veces se le complica más de la cuenta y tiene que recurrir a contactos para que le echen un cable.
Hay muchos días que llego y que no sé dónde voy a dormir, pero hay otros tantos en los que llego y ya alguien me ha pasado el contacto de alguien. Por ejemplo, me estoy quedando en casa de una señora que estaba como voluntaria en una ermita por la que yo pasé y le enseñé mi mapa de por dónde tenía pensado pasar y me dijo, ah, pues en este pueblo vivo yo, fenomenal, pues ¿qué día llega? Este día, pues te puedes quedar en mi casa.
Desde luego que no podemos decir que España no sea un país generoso. Hay muchísima gente buena, además, dispuesta a ayudar a los más necesitados, y no solamente a los que se encuentran en condiciones desfavorecidas en la calle o incluso a mayores sin los recursos suficientes para subsistir. Es que también a peregrinos y peregrinas, como Carlota, que después de pasar muchísimas horas andando cada día, necesitan parar, necesitan comer, beber, dormir, como todo ser humano. Ahora bien, lo de las comidas es otra historia.
Con la comida voy viendo sobre la marcha. Yo siempre llevo conmigo frutos secos y así para aguantar durante el camino, luego como cuando llego. Si veo que la ruta se va a hacer más larga, intento salir con algo de comida, pues algo que me haya sobrado de la cena anterior o que haya podido comprar en algún momento. Con el tema de la comida voy improvisando un poco.
Es muy importante salir con algo de comida como ha hecho Carlota y no lanzarse a la aventura con las manos vacías, porque si estamos de acuerdo en que cuando te lanzas a andar el camino te puede traer muchas sorpresas, pero también te puede jugar una mala pasada si no has salido bien preparado de casa. Y claro, que en los pueblos donde se vaya parando estarán encantados de darte de comer. Pero como se suele decir, más vale prevenir que curar, y en eso Carlota ha demostrado estar más que preparada y tener una fuerza de voluntad envidiable para afrontar el reto en el que se encuentra. Viendo lo organizada que es, desde Poniendo las Calles, estamos convencidos de que no tendrá ningún problema y nos alegraremos un montón cuando haya conseguido su objetivo, que no es otro que llegar a Jerusalén. Seguiremos muy pendientes de los pasos de esta joven peregrina. 4:27, 3:27 en Canarias, haciendo radio en directo. ¿Has visto la luna que tenemos hoy?
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, y me hable de ti. Esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca has pensando a ti, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma.
Que digo yo que además de Guillermo, que le tengo aquí a mi lado en el estudio, Sergio Enrique Serrano Osorio también estará disfrutando de estos colombianos que estamos escuchando, de los vacilos. Dice Pulpo, saludos desde Bucaramanga, en Colombia. Acá todavía es lunes, siempre escuchándolos. Saludos a Carlos Herrera. Este grupo en Colombia fue un pelotazo desde el momento en el que salieron, ¿verdad?
Un grupo famosísimo. Yo recuerdo que la primera canción que me he aprendido ha sido esta. Esta es la primera canción que yo aprendí cuando era niño, tenía como 7 años, y las cantábamos con mis amigos del colegio, y todavía cuando nos reunimos ponemos esta canción y la cantamos. Ellos se separaron, pero han vuelto a estar juntos, han vuelto a sacar canciones, todavía siguen juntos hoy en día.
Fueron muy amigos de Alejandro Sanz hace un montón de años, y yo recuerdo que esta canción la conozco porque un día estábamos en Miami. Y estábamos en la limusina de Alejandro Sanz, y me acuerdo que me dice, Pulpito, escucha esto. Y me puso un Discman y me puso esta canción. Me dice, estos chavales van a funcionar muy bien.
Discman, yo también la escuchaba en Discman, con el CD.
Con el CD, correcto, claro, efectivamente.
Claro que sí.
Alucinante, son las 4:30 de la mañana, 3:30 en las Islas Canarias. Somos ya increíble en facebook.com/poniendolascalles, 78.900 seguidores en esta página increíble. Es el programa de las personas que llevan la vida al revés, los que están trabajando, los que comienzan a trabajar, los que por el calor o por otra circunstancia están escuchando y haciendo radio con nosotros. Juan Antonio López Tejero nos acaba de seguir, Mari Carmen Castellano, Antonio Pérez, María Martínez, Tonio Martínez, Alejandro Quirós y Alicia Castro, entre otros muchos, que claro, tengo que ordenar los nombres de los que nos acabáis de seguir, porque entréis aquí a Cascoporro y claro, esto hay que darle un sentido y un orden. Gracia Martín, Antonio Espinar, Antonio Gómez Patarro, Sergio Enrique Serrano, Roberto Nevado, Gaby García, Antonio Pérez, Francisco Ramón Galán, David Temolón, Joaquín Silva Morro. Quedan un montón de ponedores por mencionar, que enseguida los voy a mencionar, mientras también Rubén está atendiendo el 950-6006, que es el teléfono que los ponedores van marcando para contarnos cómo le están poniendo las calles a este martes. Estamos haciendo radio en directo. ¿Qué mensaje nos están dejando, Guillermo, los ponedores? Porque claro, esta ola de calor la vamos a pasar juntos durante toda la semana y nos tenemos que compartir la información de los trucos que tenemos para llevarlo un poquito mejor.
Comparten muchos truquillos, tenemos muchísimos mensajes, pero me encanta cuando nos envían fotos de dónde están, porque me alegro mucho por los ponedores que la están pasando bien. Y este es el caso de Tony Carretero, que envía una foto desde una playa y dice, Pulpo, pídete una semanita en la costa de Lugo. Aquí máximas de 25 grados y mínimas de 16.
Bueno, bien, perfecto. Bueno, ya no me puedo pedir vacaciones, pero ya me corresponden dentro de poquito. Tengo ganas también de desconectar un poco, porque me espera un verano de moverme por muchos puntos de España y de cargar pilas de cara a la nueva temporada, con lo cual necesitamos un descanso todos. Bea Calderón está descansando y está preparándose, y nosotros también pararemos un poquito, pero Guillermo, tú no te vas a ir de vacaciones, ¿no?
Yo voy a estar todo el verano aquí acompañando a los ponedores.
Perfecto. Ya te has enganchado a este programa, ¿eh?
Muchísimo, me encanta. Soy un ponedor más.
Te dije que te iba a enamorar, que te iba a gustar mucho este proyecto, ¿eh?
Claro que sí, es un proyecto que te envuelve, que te atrapa, y ya cuando tú coges la ola, no la dejas.
Es verdad. Un mensaje más y ahora me cuentas lo del podcast.
Bueno, hablábamos de las fotos que nos envían. Tenemos otra foto que nos manda Manuel Montalbán, pero esta no me da tanta envidia porque muestra un termómetro con 41 grados centígrados y dice, en Sevilla, aquí puedes pedirte pararte en una piscina o en un arroyo y salir a las 10 de la noche.
Bueno, qué bueno. Yo quiero dar las gracias a Pepe Barea, que nos acaba de mandar una foto. Él está trabajando el campo, nos manda una foto desde su tractor. Dice, Pulpo, mira, la luna ahora mismo es vista desde el campo valenciano. Pues es una foto maravillosa, Pepe. Te agradezco un montón que te hayas tomado la molestia de mandarnos esa foto. A las 4:33, una hora menos en las Islas Canarias, nosotros seguimos jugando a nuestro podcast.
Pues, Pulpo, retomamos otra vez el juego del podcast. Para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa, y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escucharte todo el programa durante toda la semana. Esta semana tenéis que encontrar 5 palabras relacionadas a medios de transporte. Como estamos saliendo muchos de vacaciones, verano, pues medios de transporte a donde te vas de vacaciones. Y si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605, nuestro WhatsApp 662-942-605.
Y que en nuestra página de Facebook siempre tenéis todas las vías de comunicación del programa para que entres en contacto con nosotros y juegues pues a los juegos, a los concursos, bueno, pues al entretenimiento que te proponemos aquí en Poniendo las Calles para llevar un poquito mejor la madrugada. Jordi Lozano, TTR, José Luis Mut Peris, Teresa Suso, Rafael Barranco, Javier Grandes, Gregorio González, Jesús Asensio Sáenz de Cabezón, Carlos Puertas Álvarez, Juan Carlos Serrano, son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos, ponedores que nos ayudan a que se sepa que de 4 a 6 de la mañana hay un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles y que también tenemos un juego, el del tutorial. Porque los martes jugamos a averiguar. Cogemos un trocito de un vídeo de YouTube que nos enseña algo y aquí tenemos que saber con alguna que otra pista, ¿no, Guillermo?, lo que nos está mostrando el vídeo tutorial de hoy.
Así es, Pulpo. Vamos a sacar sonidos, a escuchar sonidos sacados de un vídeo de YouTube, como bien lo decías, para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. ¿Y por qué no nos vamos con la primera pista?
Venga, a ver.
Que dejo de enrollarme y pasamos a la elaboración de este magnífico truco que funciona y os lo aseguro. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir hojas de laurel. Se pueden conseguir hojas secas que las venden en supermercados, pero yo tengo la gran suerte de que mi vecina tiene un montón de árboles de laurel y encima me ha dado permiso para que coja esas hojas. Voy a coger un puñado, más o menos se le echan entre 7 y 10 hojas.
Uf, o sea, es algo que se elabora con laurel.
Con laurel, con hojas de laurel.
Uf, ¿para qué podemos utilizar el laurel?
Uf, para muchas cosas.
Para muchas cosas.
Para preparaciones, puede ser, ¿no?
Vale.
De comida.
Un en blanco andaluz con un poquito de cebolla, un poquito de patata, dos hojitas, sí, de laurel, limón y un trocito de pescadilla de merluza.
Claro.
Eso es gloria bendita, ¿eh?
Hay personas que la usan, la ponen en la preparación, pero después a la hora de servir la quitan.
Mm.
Quitan el laurel como para que la comida adopte el aroma,
sí,
pero después no lo dejan en el plato, ¿sabes?
A mí me gusta mucho coger la hoja y chuparla, sí, un poquito como si fuese un paparajote.
Claro.
Y cogerme solamente lo que es la hoja y tirar así para afuera, morderla un poquito y sale un saborcito, un sabor, riquísimo.
Como un sabor muy aromático.
Sí, sí, muy fuertecito, muy fuerte, pero muy agradable.
Muy agradable.
Uh-huh.
Entonces, bueno, decirle también a los ponedores que si van a hacer este tutorial, una vez lo sepan, pues que le pregunten a la vecina, porque no como la señora la señora de la pista toma el laurel de la vecina, pues que antes de tomarlo, pregúntenle a la vecina.
Genial. Bueno, pues nada, si alguien ya sabe qué es lo que nos está enseñando a hacer hoy el video tutorial de Poniendo las Calles, que nos mande la primera pista al 950-6006, nuestro teléfono directo del estudio, o a través del 662-942-605. Ahora mismo están ocurriendo cositas, ¿eh, Guillermo? Yo no quiero decir nada.
Buah, muchas cosas, y últimamente hemos hablado mucho de especies, mosquitos, ácaros. Ahora ha llegado el turno de las mariposas. Pero antes quiero preguntarte, ¿tienes algún número de la suerte, Pulpo?
Me gustan mucho los números pares. De hecho, no soporto un número impar.
Bueno, pues puede que te guste esta, porque resulta que en algunas comunidades de Latinoamérica no se lo piensan mucho, uh-huh, y se lo dejan a las mariposas. Estamos, uh-huh, hablando de la especie Diatrica climena, uh-huh, también conocida como la mariposa que te revela el número de la lotería.
Uh-huh.
Bueno, tampoco tiene la capacidad para darte números tan grandes, pero sí suele tener dos dígitos que se ven claramente en sus alas. Usualmente lleva el 88 o el 89 en el dorsal.
Número
4,
Sergio.
Muy bien, muy bien.
Me imagino anunciando en la megafonía, la mariposa con el número 88. Pues... Resulta que las personas que se las encuentran suelen anotar el número o simplemente se alegran porque consideran que es de buena suerte verlas.
Claro,
sí.
Claro.
Y te tengo otra, Pulpo.
A ver,
y esta es de Disney, porque de las mariposas pasamos a un ratón que creo que casi todas las generaciones conocemos. Hablamos de Mickey Mouse, el,
sí,
famoso ratón de Disney.
Sí, señor.
Hola a todos, soy yo, Mickey Mouse. Oye, ¿queréis entrar en mi casa? Pues muy bien, vamos allá.
Resulta,
qué Pulpo, grande, Mickey.
Es muy grande. Resulta que la productora de los programas y películas de este ratón pues están preocupados porque los derechos de autor sobre Mickey expiran el próximo 2024.
No queda nada.
Lo que significa que a partir de esa fecha podría estar disponible para el dominio público y no solamente de Disney.
Misca, Musca, Mickey Mouse.
Esperamos que alguien se pueda hacer para hacer el mal con los derechos de Disney.
Claro, sí. Pues esperemos que al ser de dominio público ya no tengamos que cantar estas canciones. Que yo la tengo en mi cabeza. Es que tengo que contarte porque tengo 8 sobrinos.
Ah, sí, claro.
Y todos mis 8 sobrinos se saben esta canción de Mickey Mouse.
Fíjate.
Para entrar a la casa de Mickey Mouse.
Muy bien.
Y bueno, hablando de Estados Unidos, de Mickey Mouse, te tengo que contar algo que tiene que ver con su moneda, con los dólares, con los centavos. Y es que esto es alucinante. Podríamos titular esta noticia "El centavo más caro de la historia" o "¿Cuánto cuesta este centavo?". El protagonista es un hombre llamado Lutes y ha pagado una moneda de un centavo por $204,000 en una subasta.
Madre mía, bueno, está bien eso,
tendrá,
¿eh?
Todo el dinero del mundo, sí, pero sí. Hay algo que nunca podrá comprar, Marge.
¿Qué?
Un dinosaurio.
Es que es increíble lo que cuesta.
Sí, claro, buenísimo.
Es increíble, se supone, pues obviamente, que una moneda de un centavo debería costar eso, un centavo. Pero la explicación a esto es que mientras estas son conservadas durante muchos años por coleccionistas, aumenta su valor. Resulta que el anterior dueño de esta moneda la tuvo en su poder desde 1947. Y es que este centavo es conocido como un centavo de Lincoln. Y en la subasta, tengo que contarte, Pulpo, que hubo más de 30 oferentes.
¡Oh, qué bien!
Sí, y todos querían el centavo de Lincoln. Y si te hago una pregunta, ¿cuál es tu proteína favorita?
Hombre, cualquier tipo de carne.
Y si alguien te dice, vamos a comer hamburguesas de bacterias y aire, ¿irías?
Pues rápidamente me cambio de sitio y me tomo una manzana.
Seguro, y es que yo también, lo aseguro, porque es que esto es lo que ha ocurrido o lo que han descubierto los científicos Lisa Dyson y John Reed, quienes buscan reducir la contaminación por CO2 que genera pues la ganadería masiva y asimismo poder alimentar a gran parte de la población mundial. Buscan tomar dióxido de carbono, mezclarlo con bacterias y con otros componentes para así crear, supuestamente, porque no sabemos, jugosos trozos de carne.
Claro, pero es que vamos a la música. Lo que no sé muy bien es quién tiene el valor de tomarse ese tipo de comida, ¿no?
A mí que me dejen con una buena vaca vieja.
Claro, igual que yo. Va. Un poquito de vaca vieja, un solo punto de cerdo también me gusta mucho, cualquier cosa. Pero esas cosas tan extrañas con bacterias da un poco de miedo.
Muchísimo. No sabes qué bacteria puede entrar.
¿Qué estamos escuchando?
Bueno, estamos escuchando a Nati Peluso, quien, como terminó el Mad Cool, ella estuvo en la ceremonia de clausura de este famoso festival. Pues resulta que desde el primer minuto en ese escenario, Nati Peluso pues estuvo derrochando su energía y su glamour en su presentación. Esto es Nati Peluso, Vivir Así Es Morir de Amor.
Vamos a disfrutarla a las 4:42, las 3:42 en Canarias, en directo en COPE. Julio, nuestro torero, que se va de romería y está preparándose, ni más ni menos ahora mismo, una tortilla de sobrasada con cebolla. Increíble. Gracias, Julio, y disfruta. No hay cosa que me guste más que grandes artistas internacionales que se patean el planeta, que tengan el valor y sobre todo el detalle de versionar grandes canciones de nuestra historia musical en España. Un temazo de Camilo VI de finales de los 70 y ahí está Nati Peluso cantando esta canción en cualquier rincón del mundo. 4:43, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. José Manuel, muy buenos días, ¿cómo estás, hermano?
Buenos días, Pulpo, un placer escucharte.
Placer mío también. ¿Por dónde andas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces despierto? ¿Por qué no duermes?
Pues soy camionero, vengo de Tadecico en Amazon.
¿Estás ahora con las mercancías de Amazon?
Exactamente, pero para que yo no voy con Fuente, voy con Trader. Hago España entera de plataforma a plataforma, de Amazon.
¡Qué barbaridad! ¿Ese tipo de camión es el trailer ese grande que pone Prime a un lado y que...?
Exactamente, el mismo.
¡Qué bueno, por favor! ¡Qué ilusión me puede hacer! O sea, esos camiones son conducidos también por los ponedores, macho.
Sí, 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 somos muchos, ahora somos más. Esto es el futuro, esto es el futuro.
Qué maravilla, qué maravilla. Me imagino que he cargado hasta los topes, ¿no?
Sí, pero vamos, pero esto es lo bueno, que vas con... Vas hasta los topes, pero vas con 1000 kilos.
Claro.
Un trailer y llevas, y a lo mejor llevas 1000 kilos, 2000 kilos, llevas más.
Ajá, ¿y eso por qué? ¿Qué significado tiene?
Hombre, que no es lo mismo llevar, a la hora de tenerlo en una bajada, no es lo mismo llevar 40 toneladas que llevar 1000 kilos.
Claro, claro, me imagino. Qué barbaridad. Sí, sí. Escucha, ¿tú eres consciente de la responsabilidad que llevas ahí? Toda la gente que está esperando esa paquetería, esos productos que han comprado con muchísima ilusión.
Sí, 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 aquí vamos al minuto. Aquí va la hora de que te descarga, descarga, vamos, se respetan totalmente.
Qué grande. Me han dicho que esos camiones están, como siempre, como geolocalizados, ¿no? Por temas de seguridad.
Sí, llevan su GPS. Uh-huh. Vamos, llevo GPS. Yo en el móvil me guían. O sea, me vigilan por el móvil.
Qué grande, qué grande, por favor.
Y aparte el remolque lleva su GPS aparte de mí.
Ajá. ¿Tú estás feliz, estás a gusto trabajando ahí en distribuyendo en Amazon?
Súper contento.
Qué bien.
No, hago un llamamiento, que todo el que saque el dinero y sin trabajo, que se meta en Amazon. La verdad que sí, esto es una alegría.
Qué maravilla, qué mensaje tan bonito acabas de dar. Hay mucha gente que está buscando trabajo, hay muchos profesionales que ahora mismo han tenido que dejar el camión por cualquier circunstancia en su empresa, y que este mensaje les puede venir muy bien, ¿eh?
Pues todo, bueno, yo en este caso salgo de la plataforma de Hermana, de Sevilla.
Ajá, ¿y vas hacia dónde?
Todo el que sea, dígame.
¿Y vas hacia dónde?
Toda España. Ahora mismo vengo de Málaga. Me quedo en Sevilla, voy a Málaga y vuelvo a Sevilla. Y ya pues Madrid, Bilbao, lo que toque.
Qué gozada.
Pero son 5 días. Si hay algún chef que me está escuchando por el interés, son 5 días de trabajo, 4 días y medio de trabajo, fuera de casa, y 2 días, 2 días y medio en casa.
Uh-huh. ¿Y bien pagado, bien remunerado?
Sí, muy bien pagado, la verdad que sí. Para lo que hay por ahí, la verdad que estupendamente.
Qué gozada. Dicen que Amazon, a día de hoy, es la empresa número uno en el mundo.
Sí, esto es el futuro. Vamos, que no me importa decir lo que se cobra. Yo digo, estoy en trabajo 18... calculando lo que yo trabajo, son 18 días al mes, ¿sabes? Y estoy en 2.100, 2.200.
Fíjate.
Eso hoy en día poco lo pagan, poco.
Fíjate. Sí, oye, sí. José Manuel, ¿y has tenido oportunidad de en esos trayectos que llevas en esta madrugada de parar a tomar algo en alguna cafetería, en carretera?
Sí, ahora mismo he parado aquí en Estepa, en el Hacho, en el famoso Hacho.
Sí, sí, en el Hacho. Ayer paré yo en las pajoreras o las pajoseras.
En las pajanosas.
Sí. Oye, qué cosas más ricas tienen allí.
Efectivamente. Bueno, en Sevilla, pero viniendo de Badajoz.
Sí, es verdad. Qué ensaladilla rusa me comí, qué carne con tomate ayer en carretera. Qué gozada, por favor. Y qué limpio todo,
pues, ¿eh? Pues Pulpo, han cambiado de dueño. Antes se comía mejor, ¿eh?
Ah, sí.
Imagínate tú.
Bueno.
Sí, yo hago esa ruta mucho y han cambiado de dueño.
Bueno, no hay nada como escuchar a un camionero para conocer y descubrir sitios buenos para comer en carretera. Pero
sí.
Un buen bocata es un sitio bueno, cuidado, ¿eh?
Claro, un buen bocata es en cualquier lado, es bueno, por aquí y en cualquier lado.
Qué grande. José Manuel, que te agradezco un montón esta llamada. Te voy a fichar para que estés en mi guía de contactos. Y te mando el diploma oficial de ponedor de calles. Te doy las gracias, hermano.
A ti, hombre. Y una cosita. Yo soy del pueblo de Carlos Herrera.
Ah, sí. ¿De Cuevas de Almanzora?
No, bueno, de donde él tiene una casa. No, exactamente del pueblo de Sanlúcar de Barrameda.
De Sanlúcar. Joder, qué fin de semana hemos pasado en Sanlúcar, por el amor de Dios. Madre mía.
Sí, yo estaba allí.
Claro, hemos estado todo este fin de semana, todo el equipo de Herrera en Cope y poniendo las calles.
No sabía, qué mala suerte.
Sí, bueno, pues allí os hemos quitado todos los taxis porque no podíamos movernos de otra manera. Pero hemos disfrutado mucho de Sanlúcar de Barrameda, hemos estado en Bigote, hemos disfrutado mucho.
Claro, hombre, Bigote, claro que sí, eso fue bajo día, está claro.
Sí, señor.
Sí, muy bien.
Qué bien, José Manuel, ten cuidado la carretera, por favor, vale, y avísame al llegar.
Muchísimas gracias.
Cuídate, hermano, muchas gracias.
Pues venga, un saludito y nos encuentro.
Hasta luego, hermano. 4:48, 3:48 en Canarias, la radio en directo, poniendo las calles aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, Alberto, y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
En 10 minutos serán las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Espero que lo estés pasando bien en este programa que estamos haciendo en directo. Es el momento de seguir jugando a nuestro tutorial. Hoy es martes de tutorial en Poniendo las Calles.
Así es, estamos escuchando sonidos sacados de un video de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, vamos con el segundo.
Y lo segundo que hay que hacer es llenar la olla por la mitad. Yo uso una olla de estas enormes de la abuela y voy a añadir unas 7 hojas de laurel. Como os digo, se pueden usar hojas secas, porque la otra vez ya lo hice con hojas que estaban secas, pero no sé por qué me da que las hojas verdes deben tener más componentes todavía, así que yo he aprovechado la opción, pero os digo, si no podéis encontrar un árbol o hojas verdes, pues nada, tendréis que comprar hojas de estas que ya vienen un poco más secas. Si las hojas están secas, debe tener mucho tiempo guardadas, no os puedo decir si va a hacer el mismo efecto.
Estoy bastante confuso, porque claro, si es una receta que se le ponen 7 hojas de laurel, es complicado, no sé, a lo mejor es un remedio para limpiar algo o a lo mejor para ingerir, es que no tengo ni idea.
Puede ser para ingerir, puede ser para limpiar, puede ser incluso de esos remedios caseros también, ¿no?
Un ungüento, algo así,
un
¿no?
Un ungüento, sí. También hay que tener claras las pistas, ¿no? Hojas de laurel,
bien,
preferiblemente que estén verdecitas, que bien, no estén tan secas,
vale,
y una olla, lo que tenemos por ahora, una olla con agua.
Sí, una olla con agua. Qué extraño todo esto que nos está ofreciendo hoy el tutorial de Poniendo a las Calles. Si tú crees saber qué es lo que nos está mostrando hoy este tutorial, déjame una nota de voz en el 662-942-605, porque si lo dices correctamente, te llevarás un premio inolvidable de Poniendo a las Calles. Son las 4:51, 3:51 en las Islas Canarias. Es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Irene Santa es física, también es meteoróloga del tiempo.es. Y nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Primera semana completa de julio que dejamos atrás. No sé, ¿qué nos puedes decir de esta semana que estamos adentrándonos ya? Hoy es 12 de julio.
Entramos de lleno en la peor parte de la ola de calor. Tenemos casi todo el mapa con avisos por altas temperaturas, muchos de ellos naranjas en el oeste e incluso un aviso rojo por riesgo extremo en la zona del Niño, en Ourense. Las máximas previstas en algunas de las ciudades, 44 grados en Badajoz, 43 en Córdoba y en Ourense, 40 en Pontevedra, Toledo, Ciudad Real, Jaén y Granada, 39 en Madrid, Valladolid y Zaragoza, 38 en Salamanca y en León y 37 en Lugo, Girona y Pamplona. Por el contrario, en Canarias hoy acaba la ola de calor con un brusco descenso térmico que dejará ambiente mucho más llevadero en lo que resta de semana. Mañana miércoles podría empeorar aún más la situación en la península y en Baleares. Podría ser el pico de la ola de calor con el acercamiento de una dana que se situará en el entorno de Madeira y empujará aire cálido desde el norte de África hacia el suroeste peninsular, trayendo consigo algo de calima. El pico de la ola de calor estará entre el miércoles y el jueves, pero la ola de calor va a seguir durante todo el fin de semana, ya que la situación se va a mantener. Por delante tenemos una semana de calor insoportable con noches con temperaturas muy altas y riesgo de incendios extremos. Solo se libran del calor infernal en Canarias, en la costa cantábrica, puntos costeros de Tarragona, Ibiza y Menorca, el litoral mediterráneo andaluz, Ceuta y Melilla. Aunque en algunas de estas zonas también habrá máximas de 30 grados o más, el calor será llevadero en comparación con el resto del mapa.
Fíjate, Irene, son las 4:53, una hora menos en las Islas Canarias. Te voy a hacer la pregunta del millón. O sea, hoy los ponedores a nivel interno me están lanzando un montón de preguntas y comentarios en torno a la ola de calor. Pero, ¿por qué decís los meteorólogos que esta ola de calor va a ser tan grave?
Decimos que va a ser una ola de calor muy mala porque los tres indicadores que podemos contemplar sobre una ola de calor están en rojo. Primero de todo, que esperamos que sea una ola muy intensa. Hablamos que podrían darse valores de 46, 47 grados, muy cercanos al récord de calor en nuestro país que se vio el año pasado y que es de 47,4 grados. Por otro lado, la extensión, ya que va a afectar a casi todo el mapa. El calor insoportable llegará hasta Galicia, pero también estará presente en Navarra, el interior de Cataluña y de Mallorca, es decir, muy repartido, como dicen con la lotería. Y el tercer punto, la duración, que va a ser de más de una semana. Es uno de los factores que supone más riesgo para la salud. Muchos días con calor intenso de forma continuada, así que por favor, precaución y a cuidarse mucho estos días.
Madre mía, entonces Irene, ¿nos va a tocar soportar pues todas estas temperaturas o hasta final de semana? Me imagino, ¿qué es lo que puede influir en que todo cambie y cese el calor?
Las nubes y sobre todo la calima, la presencia de polvo en suspensión podría hacer que finalmente las temperaturas no llegaran a ser tan elevadas en el cuadrante suroeste peninsular, ya que la presencia de una capa de estas partículas en suspensión podría hacer que no toda la radiación solar incidente llegara hasta las capas más bajas de la atmósfera y, por tanto, las máximas no llegaran a ser tan elevadas, sino que se quedarán algún grado por debajo de lo previsto. Todo dependerá de la concentración de calima presente. Es otro de los efectos de la calima en el cielo, que hace de parasol, así que no todo es malo.
Interesante. Irene, ¿sabemos algo para las próximas semanas en cuanto al calor? ¿Va a seguir, esas temperaturas tan altas?
Sí, los pronósticos apuntan a que la próxima semana seguiremos con temperaturas muy por encima de lo normal, sobre todo en las mitades norte y oeste de la península, y que solo Canarias tendría temperaturas más normales. La última semana del mes parece que podría suceder lo mismo, y la previsión apunta a que la situación podría continuar también en la primera semana de agosto. En cuanto a lluvias, la próxima semana también va a ser muy seca, y de momento no sabemos cuándo vamos a ver lluvia de forma generalizada en España.
Genial. Irene, pues no te marches muy lejos, porque enseguida nos tienes que contar cómo vienen las temperaturas para esta jornada del martes 12 de julio de 2022. Esta canción va dedicada a la gente que ahora mismo está en la carretera.
El camino de vuelta a mi casa perdí. El paisaje se viste con otro perfil. Quizás conviene tocar madera. No es buena amiga la carretera. Mirando al cielo seguiré pensando en ti. Esa música nunca deja de sonar y la rueda incansable siguiendo el compás. Toda mi vida en el equipaje, iré dormido todo el viaje y como siempre soñaré que estás aquí. Y ahora despierto en soledad y de nuevo un falso hogar y de nuevo un falso hogar.
Mi abrazo y consideración para todos nuestros camioneros, al igual que a los vigilantes de seguridad, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a nuestros funcionarios de prisiones, a nuestros militares, a la gente que vela por la seguridad de nuestro país. Un abrazo bien fuerte y siempre las gracias. Temperaturas elevadísimas y los ponedores dándonos consejos para llevarlo un poquito mejor.
Muchos ponedores también hablando de lo que fue tu parada en monasterio.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, Francisco Pecero Barroso dice: estás en monasterio, pulpo, un buen jamón sin duda y una 00 bien fresquita bien. Si vas a conducir
siempre,
pero no puede faltar el jamón.
Sí, sí, y no faltó porque pasar por monasterio y no probar el jamón, que es espectacular y a muy buen precio,
me imagino,
pues se disfrutó muchísimo, desde luego.
Qué locura. Muchos también ofreciendo remedios para el calor como bebidas. José Ángel Gallardo dice, tinto de verano sin alcohol, con mucho hielo y limón. Bien, muy buen viaje, Pulpo.
Bien, perfecto. Bueno, son y 58, las 4, las 3 en las Islas Canarias, 3:58 en Canarias. Yo quiero dar las gracias a ponedores que minuto a minuto se van sumando a este programa de radio a través de nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda muchísimo. Recuerda que si nos sigues, tu nombre me aparecerá aquí en grande en el ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ramón Patón lo acaba de hacer, también Carmen Lemus, Ramón Campillo, Francisco Ripoll, Gracia Martín, Antonio Espinar y Antonio Gómez Patarro. Lo acaban de hacer, somos ya la impresionante cifra de 78.909 ponedores. Nos vamos acercando a los 79.000 seguidores y algo habrá que hacer en directo en este programa de radio. Bueno, no te separes mucho de este programa, más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar con Javier Valenzuela. Javier es el artífice del Festival Músicos en la Naturaleza, que otro año más vuelve a conquistar la Sierra de Gredos. Claro, para montar este festival no te puedes imaginar lo que este hombre ha tenido que hacer y todos los toros que ha tenido que bandear, con lo cual te invito a que te quedes, a que lo disfrutes y a que conozcas cómo se prepara un festival de estas características. Enseguida Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y aquí seguimos levantando España. Dieron las 5, las 4 en Canarias.